Un tema que evidentemente está concentrando la gran atención que se merece y que está encontrando también la previsible oposición con cualquier tipo de argumentación por parte de, bueno, de la que se llama oposición, que parece ejercer ese papel a cualquier costo y con cualquier elemento. La reforma judicial en marcha, que ha tenido hasta ayer mismo un avance importante en comisiones en el Senado de la Nación, donde se está tratando. Polémico por, bueno, por los obstáculos que se le levantan, incluso desde antes de conocerse el contenido de esa reforma. Pero bueno, estamos en comunicación con un prestigiosísimo constitucionalista y entendido en la materia, el doctor Eduardo Barcesat, que tenemos del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, doctor? Mariquita Torres y Beto Sepa desde Posadas, lo saludamos.
Bueno, muy bien, buenos días, saludos para ustedes y la audiencia.
Buen día, Barcesat.
Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Cuéntenos, doctor, ¿qué mirada le hace usted al proyecto? ¿Qué mirada le hace usted a esta oposición, bueno, que se niega incluso a tratar siquiera el tema? Ya a la comisión asesora del presidente le han puesto un título que lleva el apellido del abogado de la expresidenta y vicepresidenta de la Nación actualmente. En fin, una serie de síntomas que hablan claro de que acá va a haber pelea.
Bueno, es cierto esto que va a haber pelea. Lo que no hay es sapiencia y ni mucho menos enfoque constitucional sobre el tema. Uh-huh. Y tenemos que reconocer, y esto está ya dicho por las autoridades mayores de los órganos regional e internacional de derechos humanos, me refiero a la Comisión Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y su relator especial García Sayán, que la Administración de Justicia bajo la gestión Macri ha cometido un derrumbe institucional, una especie de topadora sobre los principios y valores de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos en lo que hace tanto a la custodia de la defensa en juicio de la persona, los derechos, la presunción de inocencia, uh-huh, como a esos cuatro principios que se consagran sobre cómo debe ser todo juez que integre un poder judicial. Debe ser idóneo, imparcial, independiente y competente. Bueno, nuestra justicia, particularmente la federal penal, no satisface mayoritariamente ninguno de estos requisitos. Uh-huh. Claro que hay excepciones como todo, pero lamentablemente la regla es lo otro, la insatisfacción de los requisitos que establece los tratados internacionales en materia de administración de justicia. Y así nos fue también, casi como en la economía, en lo institucional, mediante esta intrusión que tuvo el Poder Ejecutivo bajo la gestión macrista en la administración de justicia, uh-huh, y patentizada en frases tan dolorosas para la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, como decir, necesitamos jueces que nos representen, claro, o esto no era lo pactado, claro, no se cumplió con lo convenido. Uh-huh. Bueno, en cualquier otro país, un presidente que hubiera dicho estas frases, teniendo como tiene nuestra Constitución una prohibición expresa en su artículo 109 de que el Poder Ejecutivo tome injerencia en las causas en trámite, hubiera significado el juicio político y remoción, uh-huh, del IN. Es el autor de esta, tan poco, diría, solamente para un libro Guinness de los disparates puede entenderse frases como esta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, digo que el proyecto es necesario por estas consideraciones, pero es también oportuno, es decir, muchos debaten de que esto se cuestione en tiempos de pandemia. Sí. En nuestra intervención ante la comisión hemos sostenido que precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emite una resolución realmente muy valiosa en todo su contenido, respecto a la pandemia, el estado de necesidad que que genera, y el cumplimiento y observancia del Estado de Derecho, y particularmente a que se asegure el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahí establece entre los fundamentos la necesidad de que tanto el Congreso de la Nación como el Poder Judicial funcionen en plenitud para garantizar esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estoy hablando de medicamentos, acceso a la salud, el hábitat, el agua potable, que esos son los que van a tutelar el valor de la vida, de la salud y de la integridad de las personas, que son los que motivan la emisión de esta tan magnífica resolución de la Comisión Interamericana, y que con distintas variaciones, mayor o menor tono, están también en los pronunciamientos de Naciones Unidas con motivo de la pandemia. Bueno, entonces que más que necesario y más que oportuno que se haga esta reforma, y además fue el compromiso del ahora presidente en su campaña electoral, fue el discurso que pronunció al asumir como presidente, fue el discurso que dijo uno de sus tramos al momento de inaugurar el periodo de sesiones legislativas del Congreso de la Nación, y por lo tanto se está en cumplimiento de esa manda que colectó la mayoría de los votos de la encomienda del pueblo argentino. Bueno, en cuanto a la propuesta, es fundamentalmente desconcentrar el poder perverso que hoy tienen los jueces de la Justicia Federal, Criminal y Correccional Federal, y me refiero concretamente a Comodoro Pi, claro, fundamentalmente, claro. que son los que han introducido esa viciosa, perversa práctica del lawfare, que es la persecución y destrucción del enemigo a través del proceso judiciario montado en relatos de ficción, infiltrado el accionar de los jueces por los servicios de espionaje, por los medios masivos de comunicación social y, como siempre, por el poder económico, y que instrumenta a jueces y fiscales en actitudes tan desdolorosas para la magistratura y tan lesivas para los derechos y garantías que tenemos todos los habitantes de este país, que es el de convertir a la prisión preventiva en un arma de persecución, una fecha indeterminada, la privación de libertad, quebrantando la presunción de inocencia, la de aceptar causas que se inician con fotocopias de cuadernos quemados. Todo esto forma parte de un arsenal de inmundicia institucional al que hay que ponerle coto. Y es precisamente un título, el de la forma de obrar de los jueces que contiene este proyecto, que me parece el más luminoso, diría, donde se dan las bases sobre el bien obrar jurisdiccional, particularmente en las causas penales. Bueno, a ese capítulo le hemos agregado dos propuestas. Veré después, cuando conozca el dictamen de la comisión, que han sido incorporadas. Pero una de ellas dice que toda prueba que aporten las partes en la contienda judicial debe ser legítimamente adquirida. Con esto quiero señalar que no aparezca alguien que encontró a los pies de un árbol cuando estaba haciendo el jogging un sobre que tenía información muy valiosa, etcétera, etcétera. Todas estas artimañas de cuarta con que se inundó el poder judicial en esta etapa ya, esperamos ser etapa preferida, pero que todavía muestra sus ramalazos en lo que hace a los casos concretos. Bueno, esa es una.
No, quería ahí en un punto usted habla justamente de esto del espionaje ilegal. Digo, primero, si coincide con que es el hecho más grave que registre la historia democrática argentina, no solamente los años de democracia después de la dictadura militar, sino de la historia democrática de nuestro país, este tema de los espionajes ilegales. Y en ese sentido, digo, ¿qué responsabilidad le cabría al expresidente Mauricio Macri? Yo escuchaba estos días pasados a este analista, escritor, periodista Jorge Asís promover que se tendría que reformar la, no sé si la Constitución o cuál norma sería, para evitar que los presidentes en la Argentina sean sometidos a la justicia una vez que terminen sus mandatos, para evitar de esa manera alguna crisis institucional. ¿Qué opina de estas dos cuestiones? ¿Es lo más grave que ocurrió en, en los periodos democráticos de la Argentina esto del espionaje ilegal? ¿Qué responsabilidad le cabe al presidente? ¿Y si habría que pensar o no esa, lo que para mí es un dislate, que los presidentes no sean sometidos a ningún proceso judicial finalizado su mandato?
Bueno, empecemos por la parte más seria, es decir, la parte de qué es lo más grave que está perpetrado institucionalmente. Y yo creo que hay dos pilares de esa inmundicia. Una es la de la deuda externa, empezando por el pago y el arreglo espurio con los fondos buitres, que como se está demostrando en sede judicial, y digo esto porque conduzco la causa, la mayor parte de la titularidad de esos bonos adquiridos en mercado secundario y a monedas de respecto a su valor nominal, es de titularidad de los argentinos. Es decir, el 85% de lo que se pagó, se pagaron a sí mismos. Esto es parte de una investigación judicial.
¿Sí?
Y supongo ahora con esta renovación institucional tomará el cauce y la profundidad de investigación que, aunque ya se ha hecho buena parte, necesita ahora salir a la luz pública. De manera que para mí en lo económico, tanto el arreglo con los fondos buitres como el endeudamiento compulsivo y particularmente la toma del préstamo con el Fondo Monetario Internacional sin recabar el acuerdo del Congreso de la Nación previo a su puesta en ejecución, va a significar que sea responsable patrimonialmente y penalmente los que han concebido y participado en estos entuertos institucionales. De modo que, efectivamente, va a ser llevado también por motivo del espionaje, pero también tendrá que responder económicamente por lo que eso ha significado para el patrimonio público de la nación argentina. Y esto no es antojadizo, esto es lo que el derecho marca.
Doctor,
el otro tema, de la propuesta de así, me parece lamentable que diga semejante disparate, pero bueno, no le puedo pedir así que tenga mesura o razonabilidad en estos temas, que por supuesto que eso sería como establecer una suerte de monarquía en la Argentina, que establezca que el monarca o el papa no pueden equivocarse. Aquello que en el idioma anglosajón tan conocido es "the kings can do no wrong". Bueno, los reyes no solamente hacen traicionadas, y lo demuestra el Juan Carlos I de España, mucho más también presidentes, de modo que pretender convertirlos en injusticiables sobre texto de no deteriorar la imagen pública de la nación, es, me parece, una propuesta detestable y que, por supuesto, no va a tener ningún andamiento en la institucionalidad argentina, ¿no?
Bien.
Muy por el contrario, la institucionalidad argentina establece que no hay fueros ni privilegios y que todos somos iguales ante la ley. Los fueros, cuando son funcionales mientras dura la función. Después de eso, todos estamos obligados igualmente al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, ¿no?
No, nos dejó, doctor, lo interrumpo un poco, no, pero así a la pasada nos mencionó algo que yo creo que es un bombazo a nivel nacional. Usted dice que el 85% de los fondos que se pagaron a los buitres en su momento, creo que fue la decisión allá por abril 2016, apenas asumido el gobierno de Macri, fueron a parar a bolsillos argentinos, hablando en criollo.
Sí, sí, correcto. Y esto lo señaló. Una cosa extraña que nos pasó en la causa es que, sin haber sido convocado ni propuesto, se presentó voluntariamente el señor Hernán Arbizu, ex CEO de JP Morgan, a decir que efectivamente, y él dio el porcentaje, el 85% de la titularidad de los bonos defolteados y que estaban en manos de estas, o administrados por estos fondos buitres, eran de titularidad económica, es decir, de bolsillo, de argentinos, y orientó que la investigación debía iniciarse por Alfonso Fracay. Bueno, aclaro que es una documentación tan voluminosa que está está en, resguardada en un sector del Tesoro del Banco Central de la República Argentina, porque no cabe ni en el juzgado ni en la Fiscalía Interviniente.
Ajá.
Bueno, todo esto yo sé que va a tomar corporeidad en esta etapa de la Administración de Justicia, uh-huh. y espero que el pueblo argentino sepa que tanto los aspectos patrimoniales como los aspectos institucionales del deterioro introducido por esta topadora que fue el gobierno de Macri van a ser juzgados y responsabilizados, no por venganza, sino por preservar ese principio de obediencia a la supremacía constitucional.
¿Dónde tramita esta causa, doctor? ¿Y quién la inició? ¿Dónde tramita?
La iniciamos, es decir, el arreglo se hizo en febrero. Es decir, no bien asumió el gobierno, lo primero que hizo fue ir destinar 17.500 millones de dólares para pagarse a sí mismo,
sí.
a sus funcionarios prominentes. Bueno, esta causa la iniciamos en marzo del 2000, o el primero de abril del 2016, uh-huh. está radicada en el juzgado del doctor Casanello con intervención de la fiscalía del doctor Delgado.
Uh-huh.
Bueno,
Federico Delgado, el fiscal Federico Delgado, hablamos.
Federico Delgado, claro. efectivamente, a quien después se le delegó la tarea instructoria, ahora la reasumió el juzgado para darle un nuevo impulso, supongo. Pero el hecho cierto es que la documentación acreditativa del desfalco que fue ese pago, que se hizo contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014 y que no ha sido modificada hasta acá, uh-huh. establece que las sentencias del doctor Thomas Grieser, en ese momento titular del juzgado de Manhattan,
sí.
bueno, que esas sentencias eran nulas y lesivas del orden público constitucional argentino.
Uh-huh.
De modo que esta es la senda que debe transitarse para que la Argentina ejerza su soberanía legislativa y jurisdiccional y los precedentes, valiosos precedentes, que ha dictado en su momento la Corte Suprema y en este caso particular que invoco del año 2014, siguiendo un luminoso dictamen de la entonces Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Giscardó, uh-huh. a quien rindo homenaje por su compromiso y por su saber jurídico.
Doctor, nos decía que según lo que ha volcado Arbizu en la causa, todo apunta a Alfonso Platgay. Hablamos de su papel como intermediador a los beneficiarios o de su papel como beneficiario directo de este pago.
La documentación esta acreditaría que en la parte, porque no es el único, que se hizo ese pago es por interés propio.
¿Interés?
No sé si además puede haber tenido representación como apoderado de la sucesión o albacea de la sucesión.
Uh-huh.
Portavoz, ¿no?
De modo que cuando nos concentramos tanto en Paul Singer, por ejemplo, teníamos gente a la que mirar más cerca y con mayores dividendos en su provecho cuando se pagó a los buitres.
Bueno, esto fue inmundo lo que se hizo porque se pagó el 100% del capital a su valor nominal, cuando
sí.
esos bonos habían sido adquiridos por monedas, dado que la Argentina estaba en default.
Exacto.
Se pagó el 100% de los intereses moratorios, el 50% de los punitorios y la totalidad de los gastos judiciales.
Claro.
Es decir, más o menos como haber recibido los bonistas el premio mayor de una lotería de Año Nuevo o Navidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, doctor, sabemos que a usted también lo corren los tiempos, pero digo, en la reforma judicial en marcha, por lo menos proyectada, acciones como, por ejemplo, una revisión de esta cuestión puntual que tratamos ahora, ¿encontrarían caminos más directos, más, ¿cómo decirle?, más...
No, la reforma no atañe al fondo constitucional y de los tratados internacionales y de las leyes. Lo que atañe es a la organización del Poder Judicial. Sí, lo que sí va a encontrar, así lo esperamos, sí lo esperamos, pero va a ser fundamentalmente para las causas futuras, vamos a encontrar nuevos, más y mejores jueces. Espero que todo esto se reúna. Lo de nuevos, seguramente, lo demás ya está en el proyecto, y lo de mejores va a depender de las modificaciones que se hacen a los procesos de concurso de antecedente y oposición para la propuesta de las ternas por el Consejo de la Magistratura.
Claro.
Pero la que es la legislación de fondo en este tema está en la institucionalidad argentina. Lo que hay que hacer es aplicarla.
Claro, claro. Bueno, usted apuntó a algo que me parece que ahí entra más a tallar una cuestión de decisión política que de derecho, y hablo de la composición y la actuación ética del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que en estos últimos años ha dejado más de una duda en su decisión.
No, terrible, no, era un comportamiento terrible. Recién ahora empiezan a verse algunos, llamémoslo, brotes verdes, en función de la revisión de los pliegos de aquellos que no fueron nominados para los cargos que ocupan, de acuerdo al mecanismo que establece nuestra Constitución y la reglamentación del Consejo de la Magistratura. Me refiero muy concretamente, no son los únicos, pero a los casos de Bruglia y Bertuzzi, que están ocupando función estratégica en la Cámara Federal de Apelaciones y que no concursaron el cargo, ni pasaron para ese cargo por el acuerdo del Senado de la Nación.
Bueno, va a haber una audiencia pública que se va a tener los nombramientos de Bruglia, se me escapó ahora el nombre, y Bertuzzi.
Bertuzzi
y Bruglia, claro. Se convocó oficialmente una audiencia pública para principios del mes próximo. ¿Usted va a participar de esa audiencia, doctor?
Bueno, si me dan lugar, seguramente pedirlo, voy a pedir. Yo tengo muchas causas que han sido deterioradas por la actuación de estos dos magistrados, y creo que tengo una prueba objetiva de cómo validaron todo lo que hizo el binomio Bonadío-Estornelli en la causa de la fotocopia de los cuadernos, y cómo pasaron por alto todos los principios procesales y constitucionales en materia de tramitación de estas causas, y las prisiones preventivas y los embargos multimillonarios que aplicaron como sanciones ejemplares para convertir en muertos civiles a los alcanzados por la vara de esta perversidad institucional. Bueno, así que sí, seguramente estaré allí.
Bien, bien. Doctor Barcesat, muy amable, muchísimas gracias, y nos dejó jugo para exprimir de este breve contacto. Muchísimas gracias, y bueno, a su disposición también para lo que le podamos ser útil.
Hasta pronto.
Hasta pronto,
Muy bien, hasta luego.